todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación Es.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de este su programa de Generaciones. Un programa, como ya lo escucha, todas las voces, todos los temas. Y en esta ocasión seguimos con este tema de la diversidad LGBT más, que ahorita estábamos discutiendo fuera de micrófono, toda esta cantidad de letras que tiene, que de pronto puede ser confuso y que esperemos más adelante poder abarcar todos estos temas para conocer un poco más y para concientizar también que muchas veces nos hace falta solamente eso, conocer y acercarnos con todo el respeto para entender este tema. En esta ocasión pues tenemos a un activista y defensor de los derechos LGBT, Ezequiel García Torres. Bienvenido, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Adriana, por la invitación y gracias a la audiencia que nos escucha.
Pues estábamos contando ya cuánto tiempo luchando por estos derechos.
En mi caso ya casi un poquito más de 20 años luchando por los derechos de la diversidad sexual y de género y reivindicando esta población que ha sido invisibilizada de forma histórica. Y al final pues tenemos que empezar a hacerlo con responsabilidad y con compromiso a la sociedad.
El día de mañana tenemos la marcha de la diversidad. Ha ido creciendo año con año. Yo, en los poquitos años que tengo de verla, al menos, he visto la tremenda evolución que tiene, tanto de participantes como también de opiniones desde fuera. Muchos negativos, tenemos que aceptarlo, muchos también ya perceptivos en el tema. No todos son positivos, pero al menos ya se está abriendo esta percepción a como se tenía antes.
13 años de la marcha este año. Hace 13 años éramos 90 personas caminando y fue de incertidumbre de saber si iba a ser la única marcha que íbamos a hacer, si nos iban a agarrar, nos iban a meter a la cárcel, decíamos, o si nos iban a golpear. Salimos, no nos importó y caminamos toda la avenida 20 de noviembre, tapamos todas las calles con 90 personas y pues, hubo gente que no le gustó eso, pero salimos. Hoy, este día 30, esperamos 15,000 personas en la marcha. Ya están avisados todos los instituciones de gobierno para que puedan tener las medidas necesarias. Y al final, esta evolución satisface que hemos concientizado, hemos hecho que la comunidad LGBT salga a la calle, salga a hacerse visible, y esto es una fiesta de orgullo, y no solo de orgullo, también de protesta, porque sigue habiendo pendientes en Durango, sigue habiendo una agenda legislativa que no tiene el poder legislativo o voluntad de hacerla.
Y tocaste ahí un punto que te preguntaba hace rato, porque muchas de las críticas de pronto que se puede recibir ante estas marchas, en específico en esta, es que últimamente simplemente es como, disculpe la palabra por ahí, desmadre, para ir a hacer desmadre, o sea, para ir a exhibir lo que no deberían de exhibir, que ya no es tanto de protesta como se hacía en un inicio, o incluso comparándola como se hace en la marcha, por ejemplo, de Ciudad de México. ¿Qué tendrías que decir en este sentido?
Yo creo que la gente que no es de nuestra marcha no ha conocido el sentido. En Durango siempre se ha luchado y siempre se ha buscado la visibilidad. El año pasado fue dedicada a las personas trans, la marcha, y no podemos negarle a nadie su expresión dentro de la marcha ni su forma de hacerlo. Y a nadie se le va a obligar nunca a decir, tú no vas así, tú no debes de ir vestido así o desvestido así. Cada quien quiere ir como puede y se le va a respetar. Pero siempre la mayoría hemos ido con la consigna de hacer respetar los derechos. Este año va por la comunidad bisexual para que se respete la orientación sexual de una persona bisexual y deje de generarse un tabú hacia esta población.
Y tocaste un tema también ahí, la palabra tabú. ¿Cuántos tabús quedarían todavía dentro de estos temas LGBT?
No, pues los tabús van a estar persistiendo mientras existan personas con la ignorancia de no aprender. Es la palabra, al no entender que tenemos que aprender a conocer todos los temas, vamos a seguir estigmatizando y prejuiciando a la sociedad que ahí está, que también trabaja todos los días, que también es productiva todos los días, que también paga impuestos todos los días, pero que simplemente no es igual al heterosexual, y seguimos heteronormando la sociedad pensando que si no eres heterosexual, pues estás enfermo mentalmente.
Hay temas por ahí, ¿no?, que quedan pendientes. Me estabas comentando, yo también leí por aquí, que la iniciativa de legalizar los matrimonios igualitarios ya está, se dio el primer paso prácticamente, una lucha que se tenía, 2013 se lanzó la primera iniciativa.
Sí, el primer amparo colectivo que se hizo en 2013, que nos lo rechazan porque no acreditábamos ser duranguenses la primera vez, y luego volvimos a meter el amparo y dicen que no, ahora no acreditamos nuestra homosexualidad. ¿Cómo se acredita, por favor? O sea, era muy raro. Al final sobreselló el amparo, es un término jurídico que utilizan ellos, y se siguió luchando. Hubo gente que se casó fuera de la ciudad, fuera del estado, y hubo gente que generó amparos para poder casarse, hasta el 2022, que se genera este gran efervescencia social por parte de la comunidad LGBT, donde había presión al legislativo, al ejecutivo. El ejecutivo toma la iniciativa de decir, bueno, vamos a desarrollar algo a favor, y el ejecutivo ordena a los registros civiles a poder casar personas del mismo sexo, y da un decreto después de 38 años que un gobernador no generaba un decreto, el gobernador lo decreta, y pues no le queda más opción al gobierno del estado, al Congreso del Estado, que votara a favor. Hubiera sido muy vergonzoso que hubiera votado en contra, y hubiera sido de pena ajena que lo hubieran hecho. Al final lo hicieron por presión social, pero no porque ellos hayan querido, no porque ellos sean buenas personas con las personas de la diversidad. No, nunca fueron ni han sido buenas personas con nosotros. O sea, han sido personas que han trabajado por presión social de nosotros, las personas de la diversidad sexual, y que han trabajado porque los hemos exigido, porque han trabajado porque, a pesar de que saben que tienen que regirse por la Constitución, muchas personas se rigen por la Biblia, cuando la Biblia está en tu casa, en tu templo, en tu interior. No lo debes llevar al lugar donde haces leyes, donde las leyes debes respetarlas, y de las que de ellas emanen, también debes de hacerlo, porque al momento de nacer una persona adquiere los derechos humanos universales, y en ese momento esa persona puede decidir qué hacer con su vida, qué hacerlo y cómo hacerlo, siempre y cuando no vulnere a terceros.
9 años, casi una década, para legalizar el matrimonio.
No, y ya se han metido documentos desde mucho antes, pasaron 100 diputados.
¿Qué queda? Es decir, ¿cuánto nos tardaremos? Bueno, ¿qué queda pendiente primero?
No, la agenda legislativa pendiente es todavía mucha, o sea, para que podamos tener igualdad de condiciones, porque también es otro tabú. Quieren privilegios, no señoras, no señores. Queremos igualdad de condiciones, simplemente. ¿Por qué los heterosexuales, hace rato lo comentamos, por qué no marchan? Porque tienen todos sus derechos. ¿Por qué no les reivindica nada? Porque tienen sus derechos. ¿Por qué no escriben ser heterosexual? Porque tienen sus derechos, nosotros no los tenemos. Entonces, esta agenda legislativa está pendiente, que es la ley de identidad trans. A pesar de que ya tenemos un amparo ganado en Durango y que ya las personas pueden hacer su cambio de identidad de género en Durango a través de ese amparo que se generó con México Igualitario y con Julieta Hernández Camargo de Cien Mujeres en Durango, ya ese proceso puede hacer cualquier persona que quiera acercarse a nosotros, puede acercarse para ayudarle. Personas trans que quieran hacer este cambio de identidad de género, con toda la confianza se acercan, les ayudamos a hacerlo, pero el legislativo no ha hecho la ley de identidad de género para poder hacerlo. Otra cosa que falta es tipificar el crimen de odio. ¿Qué pasa? Están protegiendo nuestros derechos como personas y como ciudadanos. Pero si yo voy al MP y le digo, oiga, vengo a hacer una denuncia porque me golpearon por ser gay, pues yo le protejo sus derechos como ciudadano y por su discriminación, pero no porque sea gay.
Aquí donde dice. Es donde dicen, ¿no?, que es que quieren privilegios, quieren que se les
queremos
trate.
Tipificar el crimen de odio, ¿para qué? ¿Para qué? Porque lo hizo porque soy una persona de la diversidad, o sea, no fue nada más porque, ay, lo voy a asaltar, no, es que lo hizo porque soy una persona de la diversidad, por eso me atacó la persona. Eso es un delito de odio. Y ¿cómo? Pudo matarme.
¿Cómo va el tema aquí en Durango?
No hay leyes de tipificación del crimen de odio. ¿Y qué pasa cuando hay crimen de odio en Durango? No existen, no hay datos, no hay estadísticas. Porque el crimen de odio más bien es crimen pasional. Crimen pasional, mentira nacional. Entonces, ¿qué pasa? El crimen de odio se cierra, ¿por qué? Porque las familias, primero por vergüenza, pues dicen, no, ya cerramos el caso. O al final, no sé si el proceso, crimen de odio, ponle. Ya, se queda así, pero nunca, crimen pasional. Y ya se cierra así. La tercera y no tampoco mínima es las clínicas de terapias de conversión, que sigue habiendo en Durán, clínicas disfrazadas de clínicas que son contra las adicciones y el alcoholismo y meten a personas de la diversidad para enderezarlas, dicen ellos. La meten con el entendido que van con adicciones y luego dicen, no, pero también tiene homosexualidad o lesbianismo o transexualidad, también quítele eso. Y como no están reguladas la mayoría de esas clínicas, entonces hay que regularlas y hay que evitar que sean personas, que haya personas a que les vulneren sus derechos con violaciones correctivas, con golpes, con electrochocks, con todo ese tipo de cosas que hacen esas clínicas en Durango, que a pesar de que a nivel nacional ya está legislado para que se aprueben todos los congresos de la República, Durango no ha querido hacerlo, porque volvemos a decirlo, los diputados actuales no tienen voluntad de hacerlo.
Y es increíble, porque ahorita que me lo comentabas, sí, la primera pregunta fue como que, ¿es en serio? ¿Todavía existen estos centros?
Así es.
Y tú, ¿así todavía? Y yo, ¿aquí en Durango? Y tú, ¿aquí así en Durango? ¿Qué se puede hacer en este caso? Es decir, ¿cuántos años creen también que se lleve? Porque si para el matrimonio igualitario estamos hablando de... al menos de la primera iniciativa que se aprobó, fueron 9 años. ¿Qué?
Creo firmemente que esta legislatura ya no va a hacer nada. Ellos ya están en el año de Hidalgo, ellos están esperando su finiquito para irse y ya. Pero creo firmemente que la nueva legislatura puede hacer muchas cosas. Vienen muchos diputados jóvenes y muchas nuevas caras en el Congreso, que también es lo que queríamos ya. Otras perpetuadas, como siempre, pero que esas nuevas caras y que esas nuevas personas que llegan al Congreso tengan este pensamiento progresista, este pensamiento humanista y este pensamiento de empatía hacia los derechos de las personas. Hoy en todo el planeta lo que más importa son los derechos humanos de los ciudadanos. Y es lo que se tiene que luchar. Cuando un ciudadano goza de todas sus garantías y derechos, es más feliz. Cuando un ciudadano logra tener todo esto, es más productivo. Cuando un ciudadano tiene todo este espectro acomodado a su bienestar, genera mayor felicidad a su entorno social. Entonces, es lo que no han terminado de entender, pero ojalá la nueva legislatura entienda que eso se debe cambiar y que este chip debemos de cambiarlo por el bien de Durango, porque si no, Durango va a seguir estancado en este proceso de respetar los derechos humanos, y al seguir estancado en esto, sigue estancado en todo, en todo.
Es que, como bien lo dijiste, aquí no hay cifras, al menos en lo que estuve buscando, no hay cifras sobre los crímenes de odio. Hay casos, o sea, por ejemplo, sí me salió el caso Moy, un ataque que hubo en City Club el año pasado, pero como tal una cifra no hay. Es decir, a nivel nacional, pues como bien lo mencionaste...
Y sí hay ataques de mujeres trans aquí en Durango asesinadas, sí hay ataques de personas gays discriminadas, sí hay ataques de personas lesbianas discriminadas, pero no se habla, uno. Y segundo, las personas de la diversidad sexual de género no denuncian. Y no denunciamos porque tenemos miedo, porque creemos que no va a pasar nada, porque históricamente nos han tratado mal en las dependencias. Y volvemos a lo mismo, no hay protocolos de atención en ninguna dependencia. Hace 2 años, a través del IDAIP, pedimos a las dependencias de todo el estado, municipales y estatales, que nos dijeran cuántos protocolos de atención a la diversidad hay, y ni un solo dependencia tiene. Ni el DIF, ni la Secretaría de Salud, la Fiscalía, Policía Estatal, ni Policía Municipal, ni Desarrollo Social Humano, ni Instituto de la Mujer. Nadie tiene protocolos de atención. Te nombro esos porque son los que a la gente más llega a acercarse, ¿no? Y decían, pero el artículo 1 constitucional protege sus garantías. Pero el artículo 5 constitucional del Estado de Durango protege sus garantías, sus derechos. No es eso. Es protocolos de atención para saber cómo atender a una persona de la diversidad cuando llega a tu dependencia o a tu institución. Y es lo que va a terminar de atender el gobierno, que debe aprender a realizar.
Es decir, hablar de una institución para atención a la comunidad todavía queda trabajo.
No, pues imagínate.
Ya, digo, por ejemplo, si no hay protocolos, una institución.
Menos, o sea, ya hay en algunos estados de la República institutos de la diversidad sexual y de género. Uh-huh. Híjole, no veo un cerca en Durango que ocurra, pero ojalá hay un día, tengamos, aunque sea un departamento de atención a esto, pero sería importante que empezaran a trabajar. Ojalá y algún día lo hicieran, ojalá llegara algún día algún gobernante que lo hiciera, porque también algo tiene el sistema de gobierno de este país, no solo de Durango, de este país, tiene una gran deuda con nosotros, tiene una gran deuda con la población LGBT, porque hemos estado en la historia de este país, hemos luchado en la historia de este país, luchamos en las leyes de reforma, luchamos en la independencia, luchamos en la Revolución Mexicana, luchamos en la Cuarta Transformación, luchamos en todo. Y no se nos ha reconocido. Y esa gran deuda simplemente es como lo hicieron en Canadá, como lo hicieron en muchas partes del país, del mundo. Pidan perdón por todo lo que nos han hecho. No lo van a hacer. No lo quieren hacer. Pero el día que el primer gobernante mexicano lo haga, se van a ganar mucho el corazón de nosotros. Se lo van a ganar. El día que el primer gobernante diga que pida perdón por los crímenes de odio que ha cometido la comunidad LGBT, se va a ganar el corazón de miles y de millones de personas. Porque no solamente se va a ganar la comunidad, se va a ganar las familias que hemos sido vulneradas. A nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, que saben que nos han dañado. Ojalá algún día pase, ojalá algún día ya no tengamos que salir del closet.
Como bien lo dijiste, ¿no? Hay una cuestión aquí que de pronto, y te lo mencionaba hace rato, es la ignorancia, tal vez la sociedad, lo que crea este rechazo.
La sociedad va avanzando. Quien no ha avanzado son los sistemas de gobierno y los líderes. La sociedad poco a poco ha ido entendiendo, pero ellos creen que la sociedad no entiende. La sociedad está más viva y más ávida de aprender que el propio sistema de gobierno. Nuestros líderes son los que no quieren entender que ya cambiamos, que ya evolucionamos, que ya aprendimos, que ya marchamos, que ya marchan con nosotros miles de personas que están a favor de lo que hacemos, porque lo hacemos con todo el cariño del mundo, porque nuestro proyecto, nuestro movimiento es de amor.
Y ahí tocaste un tema también, ¿eh? Se ha sumado mucha gente en apoyo, y que antes era como que tú te juntabas con una persona gay, lesbiana, e inmediatamente era como que es que también es. Y ahorita ya sí ha cambiado mucho la mentalidad, porque realmente va uno, apoya a sus seres queridos, apoya a sus amigos, porque aceptémoslo, y te lo decía hace rato, yo vengo de la zona rural, también hay mucha diversidad de donde yo vengo, que es Villa Unión Puanas, un saludo para toda la gente de la comunidad. Saludos
a todos mis compañeros de allá.
Y ellos tienen también una comunidad bastante bien organizada dentro
de... Y siempre vienen a la marcha.
Y siempre vienen a la marcha, siempre. De hecho, vienen a eventos también que ustedes siempre organizan.
Tenemos dos reinas ganadoras de allá.
Y mucha gente también en pro de que todos o tenemos un familiar o un amigo o un conocido o un vecino, también de pronto sí somos muy conscientes de que existen, porque de pronto había una invisibilidad antes de decir, es que sí están, pero...
Durango geográficamente es muy difícil de acceder. Primero, quien venga a Durango es muy difícil de fuera del estado, y estando en Durango es muy difícil territorialmente Durango, pero también es muy difícil las carencias que tienen los diferentes municipios. Y pongo un ejemplo, una persona indígena del Mezquitalo de Xúchil, que sea lesbiana, imagínate, o que sea persona trans, o que sea persona gay, ¿cómo la ha de vivir ahí? ¿Cómo ha de sufrir? Porque viven en municipios con un arraigo machista muy fuerte y con situaciones tan complejas culturales que huyen o los matan.
Son sus usos y costumbres. Y recientemente teníamos también aquí a una invitada que nos adentramos en el tema de la salud sexual. Digo, de la salud mental, ni siquiera de la salud sexual, de la salud mental. Y pues ella decía, ¿no? Es que no existe. Es un tema que ni siquiera existe.
Menos el de nosotros.
La Secretaría de Salud hace el tema de las campañas en cuanto médicamente hablando. Pero la salud mental no es un tema atendido. Y lo explicaba ella.
Nos pasa igual a nosotros. No es un tema atendido la salud mental para nosotros. De las personas que se han suicidado en Durango hasta ahorita, el 10% son LGBT. Y de eso no hablan.
De eso no hablan. De hecho,
de eso la no hablan. ¿Y por qué lo sabemos nosotros? Porque son nuestros compañeros, porque son nuestras compañeras, son nuestros amigos, son gente que nosotros conocemos, son personas de la diversidad y se murieron porque no hubo alternativa para ellos y para ellas. Porque pensaron que lo mejor era no estar, porque había rechazo familiar, porque había rechazo social, porque había rechazo escolar, porque no hubo acompañamiento. El acompañamiento es la clave de todo. Para las personas de la diversidad, la clave más importante es el acompañamiento. Cuando tú tienes el acompañamiento verdadero y el verdadero amor de tu familia y de tu núcleo que te genera el entorno, lo demás no importa. Esa es la clave de todo lo que nos pasa a nosotros. Acompañamiento.
Y vayámonos más atrás, ¿no? Tú y yo somos, bueno, yo soy, lo he dicho antes, modelo 86, es decir,
yo soy 78.
Yo soy millennials. Y se supone que los millennials, pues ya venimos un poquito, nos tiran muchísimo. Porque es correcto, se supone que ya no respetamos, que ya no tenemos como esas tradiciones, que estamos dejando mucho de lado. Y básicamente que se echó a perder como todas lo que hacían las demás generaciones con la millennial. Y luego ya de ahí, que si los de cristal, que si la generación Z, que si... Le vienen echando también mucho hate, como luego se dice, a estas generaciones nuevas justamente por la apertura. Porque lo que... antes se veía literalmente mal, o como pecado, o antihumano, o sea, antisocial.
Estigmatizado y prejuiciado.
Hoy en día lo venimos manejando, y te lo explicaba hace rato, sí veo un cambio positivo, porque antes uno preguntaba, la simple pregunta era, mami, ¿qué es un maricón? Porque era lo que uno escuchaba.
Cállate, no estás hablando de eso. No digas esas cosas.
Sí, maricón, que es un joto. Y uno lo replicaba, lamentablemente, o sea, para referirse a una persona con preferencias
pero
sexuales
ahora
diferentes.
Imagínate la generación atrás de la tuya, en la que nosotros los que vivimos esa represión de correr en las calles, de decirnos que estábamos enfermos de SIDA, porque a la fecha la pandemia más larga de la historia es la del SIDA y la del VIH. Y las personas de la diversidad sexual nunca nos vamos a morir de algo normal, vamos a morir de SIDA. Oye, ¿de qué se murió fulanito de tal que era homosexual? Es que lo atropelló un carro. No es cierto, se aventó porque se enteró que tenía SIDA. Se suicidó porque se ve que tenía SIDA. Oye, tenía diabetes y se le subió su carro porque se dio cuenta que tenía SIDA. Pero nosotros nunca nos vamos a olvidar de algo que no sea SIDA. Una lucha que también históricamente hemos encabezado, que también le da a las personas heterosexuales y que nos han estigmatizado. El cáncer rosa, todo esto... de que no te juntes porque te puede dar cita con los jotos, con los maricones, y es bien complejo, pero al final todo esto es solamente reeducar a la sociedad, hacer una resiliencia de todo lo que estamos haciendo y volver a reeducar a toda la sociedad poco a poco. Falta mucho que hacer, pero poco a poco lo hemos hecho, despacio, 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 pasitos chiquitos, pero pasos firmes. Preferimos dar un paso chiquito firme a un paso grande que se tambalee y nos caigamos otra vez y retroceda el movimiento.
Y ahí tocaste un tema que justo ayer me sorprendió también y le comentaba a mi compañera, que era con la que estaba platicando, y que también es una lucha que ustedes tienen, la despenalización del VIH. Y me quedé sorprendida porque cuando leí dije, ¿cómo que está penado? O bueno, que hay una posibilidad en México de ser demandadas judicialmente por tener VIH.
Sí.
Si no es algo exclusivo.
No se ha regulado que no se haga eso, no se ha derogado esa ley. Y algunos estados de la República lo empezaron a hacer, pero Durango no lo ha hecho todavía y también falta mucho. Te dijo, es otra parte de la agenda legislativa que estamos buscando. O sea, todo este embrollo legislativo que hace que no vivas dignamente.
No, y lo que te mencionaba, y yo me sorprendí también porque no sabía, es un dato que literalmente desconocía. Que te podían demandar
como
por contraer
muchos
VIH.
Datos que no te imaginas a veces que existen. Hay municipios de Durango que su reglamento municipal dice que si ve a un hombre vestido de mujer es un disfraz y puede estar cometiendo algún delito. Y los encarcelan porque el reglamento así lo dice.
¿Todavía?
Todavía. hay reglamentos todavía no regulados en las que personas de la comunidad trans pueden ir a la cárcel por estar transvestidos o simplemente no ser travestis y ser transexuales o ser transgénero y meterse a la cárcel por eso.
Y este tema también, y que lo he mencionado en otros programas, las redes sociales. Las redes sociales, así como ha permitido la apertura de estos temas acerca de la diversidad, también nos encontramos con un panorama de, como ya lo mencioné, el odio hacia este tema. Te atacan por redes sociales todavía. Hay muchísima, ya no hay censura, pero en los comentarios. Si bien no hay un crimen de odio como tal, sí hay mucha violencia en las redes
sociales. ¿Violencia de odio también?
¿Se puede hacer algo?
¿Discursos de odio? Son discursos de odio y que tiene que regular de alguna forma. Siempre les decimos, la gente que está en contra de los crímenes de odio y de los discursos de odio, dicen que no nos hace mucho escándalo. A ver, cuando Hitler empezó a hablar de los judíos y de los católicos, daba discursos de odio. Y los condujo a las cámaras de gases. Y también los condujo a nosotros, a las personas de la diversidad, a las cámaras de gases. En ese holocausto morimos más de 500,000 personas de la diversidad. En cámaras de gases también. Entonces, sí. Imagínate los discursos de odio. Los discursos de odio generan muertes. Generan muertes. Así como alguna vez algún diputado, diputada, director, subdirector, secretario de Estado ha dicho alguna cosa en contra de la comunidad LGBT. En ese momento esa persona generalmente, socialmente, genera que otras personas digan, es que él es un líder de opinión y está hablando y es correcto que él diga que está mal. Y generas esta situación donde salen sociópatas y nos agreden. Y dices, ¿por qué me agredió? Es que fulanito de tal dijo que tú estabas mal. Yo tengo derecho a agredirte. Y salen sociópatas y salen psicópatas y luego asesinatos pero pues no hay crímenes de odio.
Y aquí va otro tema en cuanto a lo legislativo. Ahorita me contabas que hay avance, ¿no? Al menos ahorita estás en representación, hay otras dos personas junto contigo. Y yo te preguntaba hace un momento, ¿no les da miedo que ocurra lo de estos casos en Hidalgo, los de estos casos, me decías, en Michoacán, en donde las personas se están aprovechando como de...
Bueno, al final el órgano electoral tiene que generar candados para que ninguna persona que no sea de la diversidad sexual llegue a sus espacios. Y no solamente pasa con las personas de la diversidad, pasa con todos los grupos de vulnerabilidad, como personas migrantes, como personas de la tercera edad, como personas con discapacidad. O sea, nos hemos dado cuenta que llega gente a los espacios que les corresponden a esos grupos que no son de esos grupos. Y es generar candados. ¿Cómo generarlos? Pues abramos a la sociedad, abramos a la participación ciudadana. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que si llegue una persona de la diversidad al espacio de poder para poder tener decisiones, para poder hacer incidencia política? ¿Cómo hacer que todos esos espacios lleguen a las personas correctas, a los lugares correctos y a tomar las decisiones correctas?
Y pues bueno, lo social. ¿Cómo ves lo social aquí en Durango?
Poco a poco la sociedad ha ido avanzando en apertura. Poco a poco la sociedad ha entendido y ha abrazado al movimiento LGBT. Falta mucho que hacer, muchísimo, toda falta que hacer, pero vamos, paso a paso, a nivel mundial el movimiento tiene 60 años, nosotros tenemos 20 años en Durango como movimiento social, tenemos 3 años generando una marcha de visibilidad y es poco a poco no es lo mismo Durango, la Ciudad de México, no es lo mismo Durango, a Estados Unidos, no es lo mismo Durango, Europa, somos millones de años luz en mentalidad y en derechos, pero poco a poco, quizá no me alcance la vida, pero ya puse mi granito de arena, ya lo hice junto con mis compañeros y mis compañeras y mis compañeras activistas que están ahí, porque al final de eso se trata, de poco a poco hacerla ver. Hace 20 años éramos 2, 3 personas que hablábamos, o una que hablaba y las demás ella daba a un lado de uno. Hoy ya habemos muchos colectivos, habemos muchas personas más que son activistas, y eso es lo importante, que los jóvenes de hoy en día salgan a luchar, pero también que conozcan la historia, porque también conozcan que la historia en Durango no fue fácil, que levantar la bandera no fue fácil, y que esa bandera no se baja.
Y paréntesis, y ahí, aquí sí quiero hacer un reconocimiento, y te lo hice en un principio. No te conocí en persona, Y para aquellos que están por ahí en su casita, yo duré muy poquito de reportera. Digo, pero te recuerdo justamente porque en aquellos tristes 2013, 2014, es que no recuerdo bien, pero fue máximo 2015 porque ya me retiré totalmente de esa área y le di descanso. Eras la única persona que yo veía que abordaba el tema. El tema en este sentido de, esta iniciativa del matrimonio, y le daban mucha énfasis, le digo, y también felicidades también para los medios de comunicación, porque también te digo, había como unos 2 reporteros a tu alrededor, 2, 3, a veces nada más uno, es decir.
Y eran mujeres la mayoría.
Lo que te cubrían realmente era muy poco, siendo que en aquellos años todavía también había bastantes medios de comunicación. Empezaban en los medios digitales, por ejemplo, en las páginas de internet, más allá de las televisoras y de la radio, y te veía nada más a ti hablar con un micrófono o 2 micrófonos o 2 grabadorcitas nada más. Entonces, mi reconocimiento, porque como tú lo mencionaste, ha habido un avance de las 90 personas, me dices, que iniciaron la marcha, ahora a lo que se espera que sean 15,000, realmente para hacer un movimiento joven, relativamente joven aquí en el estado de Durango, y es lo que te mencionaba hace rato. Yo socialmente siento que sí hemos cambiado o que sí hemos poco avanzado en este tema, y te mencionaba de cómo se escuchaba en mi infancia estas conversaciones, atacándolos directamente, simplemente por una sospecha, porque ni siquiera había confirmaciones.
Sin temor de decirlo.
Es que lo mataron por maricón. Es que llegar a este punto de explicar, y no, pues es que era una persona gay, y ya se habla con una tranquilidad. Tu tío es gay, tu tía es lesbiana.
Es que hoy aprendemos, Adriana. Hoy aprendemos, y antes no queríamos aprender. Hoy estamos aprendiendo, y es lo más bonito porque hoy te sientas a aprender, no te sientas a juzgar. O te sientas a decir, explícame, ayúdame a entender. Claro que hay gente que te dice que no, y es muy difícil, pero hoy más sociedad se siente a decir, enséñame, quiero conocer, no quiero meter la pata, no quiero regarla, no quiero hacer sentir mal a alguien si lo digo de alguna forma incorrecta. Hoy la sociedad está ávida de aprender, de no hacer sentir mal, porque me hicieron sentir mal muchos años. Nos hicieron sentir que no valíamos muchos años. Nos hicieron sentir que no era correcto. Y hoy la sociedad dice, hay que aprender.
Y es respetable también aquellos que tienen una postura diferente también. Y que también lo han expresado últimamente con mucho respeto también. O sea, yo no estoy de acuerdo con la ideología. Es decir, respeto el punto de vista, pero no quiero...
Eso dicen ellos, que es una ideología. No es una ideología, pero... poco a poco vamos a ir haciendo entender, y fíjate que es muy padre, porque yo en lo personal conozco a la gente de los grupos conservadores, me llevo muy bien con la mayoría, y poco a poco han ido aprendiendo también de este lado, han ido aprendiendo que a veces tampoco el no es como lo pintan, y que nos creen que es otra forma de vida la que tenemos, y cuando nos ven dicen, equivocados estábamos.
Y diste la palabra clave, ¿no? Aprendizaje. Creo que es, y te lo mencionaba hace rato, creo que es lo que nos hace falta, porque desconocemos muchísimos temas, sí. Y a veces el desconocimiento también nos lleva hacia un rechazo evidente de una causa que no conocemos. Entonces, pues ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, tú ahorita tienes también tus cosas que hacer, sobre la marcha, danos información, ¿dónde se van a
30
reunir?
De junio.
O sea, mañana ya.
Es... donde inicia la avenida 20 de noviembre. Uh-huh. Vamos a recorrer toda la avenida 20 de noviembre hasta llegar a la calle Bruno Martínez. Damos vuelta para llegar a la Plaza Fundadores. Este año se hacía Plaza Fundadores, ya no caemos en la Plaza de Armas. Vamos a la Plaza Fundadores con un espectáculo cultural y artístico de nuestra cultura LGBT. Llegan todas nuestras compañeras dragas y travestis a dar show. Va a haber también cultura con grupo de danza folclórica de la comunidad también, y va a ser un evento muy bonito en el cual esperamos a todas las familias para que nos acompañen, a todas las personas de la diversidad, a todos los clase política, a todos los empresarios que quieran sumarse, y a todas esas buenas personas que todavía hay en Durango.
¿Recomendaciones?
Recomendaciones, pues lleven paraguas, por si hay sol, por si hay lluvia. Vístanse como quieran vestirse, no hay nada. Y concluyo con algo que siempre digo en los medios últimamente. El closet es para la ropa. En el closet no hay luz, no hay aire, no hay agua. Y ciertamente tampoco hay amor. Entonces, no tiene usted ni un closet nadie. Venimos a dar esperanza.
Ezequiel, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos también los que están ahí escuchándonos en su casita, ya sea a través de las redes sociales en Facebook, ya sea a través de la página de internet en donde estamos también las 24 horas y o ya sea directamente en la radio. Mil gracias por sintonizarnos. Yo soy Adriana Frías y los espero en otra emisión más de su programa de Generaciones. Muchísimas gracias, Ezequiel.
Gracias.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. De Generación es.
De Generaciones. 100.5 FM.